Forex y CFD son productos apalancados, podrían ser una inversión no adecuada para usted, ya que conllevan un alto grado de riesgos para su capital y podría perder más que sus depósitos iniciales. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva. Es el momento de abrir el espacio Movimiento Trader. Vamos a hablar de trading en los próximos minutos. Lo hacemos con Juan Colón, CEO de DarwinX. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy tenemos un tema sobre la mesa, un tema para comentar también con nuestros oyentes y seguidores, que tiene que ver con, pues bueno, con todas estas estos cambios, ¿no? que quiere proponer la ESMA, el regulador del mercado europeo, en este caso, que sobre todo en un asunto que se ha debatido y se ha comentado mucho en las últimas jornadas, pues necesitaríamos algunos puntos de aclaración, ¿no? Lo del la protección del balance negativo. Juan, ¿por qué es tan importante hablar de este tema?
Bueno, sí, o sea, por poner un poco de contexto para el que no esté tan metido en esto como estamos nosotros, el regulador paneuropeo ESMA, que tiene derecho, obviamente, como potestad, como regulador paneuropeo para poder imponer temporalmente una serie de medidas regulatorias, anunció ya a finales de año que se estaba planteando pues una serie de medidas que esencialmente pasan por restringir significativamente el apalancamiento, imponer restricciones a la comercialización de CFDs, comercialización en el sentido de promoción, ¿no? La publicidad de los CFDs. Y luego, por último, una medida que en mi caso nos pone muy nerviosos en cuanto denota, casi me atrevería a decir, desconocimiento de la naturaleza de los mercados en algunos casos, ¿no? Que es este punto de la protección del balance negativo. Y nosotros estamos, bastante preocupados por este tema porque no, pues es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Tan es así que esta tarde, a las 7 de la tarde, hemos programado un webinar gratuito para todo aquel que se quiera apuntar. Se pueden apuntar desde la página de DarwinX en la sección de educación y webinars. Explicaremos en más detalle todo esto, pero vamos, el programa de hoy lo queremos dedicar a explicar en qué consiste el balance negativo, porque estamos recibiendo muchísimas preguntas en este sentido por parte de clientes.
A ver, vamos a intentar despejar algunas dudas, aunque sé que después habrá más tiempo en ese webinar que vais a protagonizar, pero también para los que estén escuchando lo que es esto en podcast y no hayan tenido tiempo de apuntarse al webinar porque lo escuchan después, pues a ver, adelántanos, ¿qué es esto del balance negativo? Para primero poner también a la gente que no está muy al día de este tema, pues sobre ello.
Bueno, pues esto es algo que no debería de ser un concepto difícil de entender para quienes hayan vivido en España en los últimos años y se hayan comprado una hipoteca. O sea, pongamos que te compras una casa hipotecado en el año 2007 o 2008, uh-huh, en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, pues tú compras la casa en 2008, pones un 20% de entrada, una casa que cuesta, pongamos por simplificarlo todo, ¿no? 20.000 euros para comprar una casa que cuesta 100.000 euros. Y entonces se produce el descalabro inmobiliario absoluto y la casa que compraste por 100.000 euros en 2007, en 2009 vale 60.000. ¿Qué significa eso? Pues significa que estás en balance negativo porque los 20.000 euros que pusiste de tu propio dinero para comprar la casa los has perdido, en el sentido de que debes más dinero. O sea, si tuvieses que vender la casa, ese es el punto en ese momento, si tuvieras que vender la casa en ese momento, no solo has perdido tus 20.000 euros, sino que además, como la vendes, pues pongamos por 70.000, has perdido otros 10.000 euros más de los que tenías. Uh-huh. ¿Vale? O sea, es cuando uno se endeuda para comprar un activo, pues depende de la diferencia entre el valor de su activo, que en este caso es la casa, y su pasivo, que en este caso es la hipoteca. Claro. Si la casa vale 70.000 euros y la hipoteca tiene 80.000, pues lo que tenemos es un balance negativo.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se traslada, no sé, por ejemplo, al mercado, en este caso al trading de Forex, por ejemplo?
Vale, entonces vamos a pensar ahora mismo en cómo se traslada al mercado, porque aquí está el quid de la cuestión. Si lo que hemos hecho nosotros es comprar una casa, obviamente la casa la tenemos ahí y el valor de la casa, pues este balance negativo se ha producido, porque yo he comprado una casa y ahora si la quiero vender, pues no la puedo vender por el dinero que la compré, ¿no? O sea, la he comprado por 100 y solo la puedo vender por 70. En el caso de los CFDs, y este es el grandísimo problema, cuando uno compra un CFD de un creador de mercado que no compra el activo subyacente, o sea, por decirlo en plata, cuando uno apuesta sobre el precio de una casa pero no está comprando la casa, uh-huh. Sí. En ese caso el balance negativo es una imposibilidad.
Claro.
Porque lo que se ha producido aquí es una apuesta en la que una parte ha ganado, la parte que vendió la casa, y otra parte ha perdido, que es la parte que compró la casa.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, y lo que hay, por cierto, hay una realidad subyacente, que es que el precio de las casas ha bajado de verdad.
Uh-huh.
Entonces, lo que no se puede producir, y este es un debate paralelo que se ha producido con el caso de las hipotecas, es pretender garantizar a la gente que cuando uno compra una hipoteca, pues no puede perder más que lo que ha invertido.
Sí.
O sea, eso es como prometer que mañana no sale el sol. O sea, que si seguimos unas reglas de mercado, pues imponer eso lo que hace es trasladar unas pérdidas que se han producido, si se han uh-huh. producido, y este es el tema. Aquí es donde entra el debate entre uh-huh. los brokers, un broker entendido como un intermediario de mercado, sí, sí. O sea, un broker, para que la gente lo entienda, mucha gente no entiende la diferencia entre un broker y un dealer.
Sí, sí.
Un broker es un intermediario de mercado. En este caso, o sea, a nadie en su sano juicio, se le ocurre pensar que el agente inmobiliario que nos ha enseñado la casa es el que me va a pagar la diferencia si la casa baja de precio.
Claro.
Porque es un intermediario de, oiga, yo le he presentado la casa, he puesto en contacto a comprador y vendedor y me he llevado una comisión por intermediar en la venta de la casa. Pero lo que pase con la casa es su guerra, ¿no? O sea, usted decidió comprar una casa y tiene que saber qué es lo que ha hecho con esto.
Uh-huh.
Y el problema de todo esto es que, bueno, podemos seguir, ¿no? Pero en esencia, uh-huh. lo que quiere imponer el ESMA es que los intermediarios financieros garanticen a los clientes que no van a perder más dinero que el que pusieron. O sea, ajá, quieren sí, sí, sí. negar la realidad de o trasladarle la patata caliente a alguien que no sea el cliente final, ¿no? Uh-huh. Porque si estamos de acuerdo en que el coste de la casa es tal y no se puede vender por más que 70, pues ahí hay una pérdida latente de 10.000 euros que a ver quién la come, ¿no? En este caso, obviamente, el caso de la hipoteca, si el usuario sigue siendo solvente como para poder pagar la hipoteca, pues bueno, puede aguantar la posición, digamos, hasta que en 10, 15 años vista, pues sí que haya subido el precio y, bueno, pues se reponga de esa pérdida coyuntural que tuvo, ¿no? Pero en el caso de los CFDs, aquí es donde no funciona la analogía, es en el momento en que el mercado toca el precio de 80,
uh-huh.
Se fuerza la liquidación de la posición. Y el cliente sí que tiene que realizar la pérdida. En ese momento sí que se produce la pérdida, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí entramos es en qué momentos se puede convertir el balance negativo en un problema. Y es, en la práctica, proponer, por acotar la problemática aquí, en la práctica, de todo el dinero que han perdido los clientes que han perdido en DarwinX en los últimos 3 años en nuestro broker, solo el 0,4% corresponde al balance negativo.
El
0,4%. Estamos hablando, y esto se produce en situaciones benignas de mercado en las que no ha habido cataclismos, ¿no? O sea, parte de todo esto, una pregunta para ESMA es decir, mire, perdonen, señores de ESMA, el problema que hay aquí es que los clientes, muchos clientes pierden una gran parte de su inversión, pero hay muy, muy pocos clientes que pierdan más inversión.
Más de eso.
O sea, el problema es como desviar la atención del problema de verdad, que es que hay demasiados clientes que pierden demasiado dinero. Y esto explicaré esta tarde en el webinar por qué se produce eso y cómo resolverlo, ¿no? Pero es introducir una situación que denota, primero, que están yendo a por el problema completamente equivocado, o sea, es ir a por la hormiga cuando tienes el elefante en la habitación. Y otro, denota además un voluntarismo de pretender que una cosa que se ha producido, pues no se produzca, ¿no? Entonces, si bien he dicho que el impacto de esto en condiciones normales de mercado es muy bajo, es importantísimo. O sea, porque ¿por qué me estoy preocupando con este tema? Pues no, no por las condiciones normales de mercado. Estoy hablando de cuando esto puede ser un problema, y lo ha sido porque quebraron brokers intermediarios de mercado a raíz de esto, fue, por ejemplo, con el pico de precios del franco suizo en Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? El mecanismo de traslación, que es importante que entiendan los usuarios, porque esto tiene aplicaciones muy importantes en su bolsillo. Si, por ejemplo, Juan se ha endeudado muy fuerte con un broker y está del lado equivocado del trade del franco suizo, pongamos que, y esto fue, bajó el franco suizo de 1,20 a paridad con el euro, sí, en cuestión de 5 minutos. Y lo importante de todo esto es que en ese periodo no hubo en ningún momento liquidez. O sea, pasamos de 1,20 a 1 sin poder comprar o vender en cualquier intervalo entre el 1,20 y el 1.
Y algunos se enteraron ya de que estaban por debajo de los stops incluso que habían puesto, claro.
Bueno, es que da igual que te enteres o no te enteres, porque si tienes el stop y el stop funciona, pues ya está, no hay problema. El problema es que el stop no funciona. Y el siguiente precio que hay es cuando ya has perdido todo lo que tenías y se debe un dinero. Y ahí es donde está la diferencia entre un broker y un dealer. Si es un dealer, es inmoral decir, no, yo te ofrezco protección de balance negativo. Y dice, pero usted, o sea, me viene aquí a regalar algo, que es como decir, no, es que vamos a entrar a una apuesta y si gano, gano tanto, y si pierdes, pierdes tanto, pero me reservo el derecho a que pierdas el doble de tanto.
Sí, porque además se lo queda él, claro, el broker dealer en
porque
este caso.
Porque además se lo ha quedado él, o sea, directamente ha pasado a su bolsillo y, bueno, magnánimamente está renunciando a encima de quedarse con todo tu dinero, quedarse con más dinero que ya le has dado, ¿no? Pero en el caso de un broker, en el otro lado de la transacción sí que hay una contrapartida. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, cuando cualquier usuario compra euro-dólar, nosotros estamos yendo contra el mercado interbancario a comprar ese eurodólar. Entonces, si el eurodólar baja de valor y el cliente, porque dice el regulador, está exento de cubrir esa pérdida, los siguientes somos nosotros. Y en el caso de un gran movimiento de mercado, la capitalización de un broker minorista por diseño, porque no, en teoría no podemos asumir riesgo de mercado, o sea, lo que nos están diciendo es un broker no puede ser parte de la transacción. Y al imponernos la protección del balance negativo, tenemos que elegir entre A, ser parte de la transacción, porque alguien tiene que compensar a la contrapartida de la pérdida que se ha producido, o B, decirle a la contrapartida que, oiga, lo siento, pero aquí yo también tengo protección de balance negativo, en cuyo caso la contrapartida dice, bueno, pues es que ya no trato contigo, porque aquí estamos hablando del mercado de verdad, ¿no? Entonces, paradójicamente, una medida que entiendo se ha hecho con la intención de proteger a los minoristas, en la práctica lo que resulta es en mover el mercado a favor de los creadores de mercado, de la casa de apuestas sobre el mercado inmobiliario, que son los que fijan los precios del mercado inmobiliario sin que paradójicamente se incentive a que las casas se compren, porque aquí lo que se ha montado es un mercado paralelo, claro, en el que estamos hablando del precio de las casas, pero nadie está comprando y vendiendo casas. Se ha convertido en algo que está completamente disociado de su realidad subyacente, en un entorno en que los precios, por tanto, los dicta la casa de apuestas.
Que además no está arriesgando, ¿no?
Que en este caso no está arriesgando, está arriesgando del otro lado, si las casas suben, la casa está corta, sí, ¿no? Sí. Vale. O sea, que es un despropósito que en la práctica lo que significa es, primero, si yo soy un trader inteligente, ¿qué es lo que hago? Pues me están ofreciendo una apuesta en la que yo pongo un euro y si va para arriba me apalanco todo lo que puedo y si va para abajo he perdido un euro. O sea, han creado el ESMA, claro, al hacer esto, crea una opción gratuita, en este caso una opción put, que se le está regalando al cliente comprador que se ha puesto largo. Y el incentivo, paradójicamente, es que todos los clientes se apalanquen. ¿Por qué? Porque dices que es como el chiste este que es macabro, claro, ¿no? El bosque es de todos, quema tu parte.
Sí, pero en este caso precisamente iría en contradicción con otra de las normas, ¿no? Que quiere, otro de los cambios que quiere realizar la ESMA, ¿no? Y es restringir el apalancamiento.
Efectivamente, es eso. O sea, por eso te decía que cuando veo esta regulación, una de dos, o no entienden lo que están haciendo, que quiero pensar que no es el caso, o bien lo que está pasando aquí es un compromiso político en el que algunos reguladores, entiendo que el alemán, que es el único que ha introducido todo esto, ha impuesto que se haga esto, y los demás dicen, bueno, pues venga, el alemán, hacemos lo que dice el alemán, pero nos vamos por otro lado los demás, ¿no? Lo cual, en la práctica, es que no sirve absolutamente para nada. O sea, son cosas que no tienen ni pies ni cabeza.
Juan, es así, es decir, al final, a la hora de todas estas, sobre todo la relativa, el balance negativo, viene de cambios también de propuestas que realizaba el regulador alemán. ¿Y por qué precisamente tiene tanto peso en lo que pueda decir luego el regulador europeo?
Bueno, esto es una hipótesis mía, ¿eh? O sea,
vale,
yo lo
vale,
único
vale.
que sé, a los hechos me remito, o sea, el único regulador que ha introducido la regulación, o sea, la protección de balance negativo han sido los alemanes. Entonces, es el único precedente que hay en Europa y entiendo que es el único sitio del que puede venir. Como también, por ejemplo, en Francia se ha prohibido la publicidad de CFDs y parece que, pues, de alguna manera lo que han dicho es, bueno, pues venga, a ver, ¿tú qué propones esto? Pues venga, yo meto esto, tú metes aquello y lo que sale es un engendro que no consigue, que no ataca para nada las causas últimas del problema de los mercados CFDs, ¿no? Que ese es lo que realmente se debería atajar aquí, y sobre todo que introduce un montón de daño colateral, ¿no? Entonces, me viene a la mente, por ejemplo, si yo opero en los mercados, y no digo que esto sea lo que quiera hacer, lo que se deba hacer, ¿eh? O sea, que simpatice con esta posición, pero si yo opero en el mercado y lo hago para jugar, porque me quiero dar pues una alegría y juego con muy poco dinero y lo que hago es a ver si suena la flauta, ¿quién es el regulador para decirme a mí que no puedo hacerlo eso? O sea, ¿en qué momento prevalece la visión del Estado sobre el libre albedrío de un cliente? Que puedo entender que se haga, ¿eh? pero es un debate que hay que tener y que parece que no se está teniendo. Luego, las figuras, los datos estos de cuántos clientes ganan o cuántos clientes pierden, pues hay datos por ahí de que el 80% pierden, tal. O sea, habría que verlo porque no es igual en todos sitios. Nosotros ahora mismo la masa de clientes inversores en traders está batiendo al mercado. Entonces, ¿quién es el ESMA para decir que un minorista, por el mero hecho de ser minorista, no tiene derecho a apalancarse si está batiendo el mercado? Pero si yo gano, ¿qué problema hay en que gane más? Luego, de intervenir, lo que tendría que hacer la regulación del ESMA es atacar el conflicto de intereses que permite que gente que pierda sistemáticamente acabe beneficiando sistemáticamente a la casa, ¿no? O sea, al final lo que hay aquí es una situación en la que algunos participantes de mercado han descubierto que los clientes minoristas tienden a perder de forma sistemática y han elegido, porque es lo que da el capitalismo, ponerse del otro lado de esa operación. Entonces, igual lo que habría que hacer es prohibir internalizar esas pérdidas. O sea, lo que no puede ser es porque lo estamos viendo además, o sea, que cualquier está siendo la copa del rey estos días. Cualquiera que conozca el mercado de trading minorista se dará cuenta de la proliferación de mal llamados brokers que cada vez patrocinan más equipos, ¿no? Esos presupuestos de publicidad, ¿de dónde vienen? Vienen de las pérdidas sistemáticas de los clientes. Paradójicamente, las pérdidas sistemáticas de los clientes son culpa de los clientes. O sea, que lo que hay es un motivo de avaricia y de sobreapalancamiento que hace que pierdan. Pero la forma de resolver esto, que es lo que explicaré en el webinar de hoy, consiste no en ponerle vallas al campo, que es lo que está haciendo el ESMA, sino en obligar a que todos aquellos que quieran beneficiarse de las pérdidas de sistemáticas, pues compitan en un mercado abierto a todo el mundo. O sea, el problema ahora mismo es que cuando uno opera en una casa de CFDs creadora de mercado, hay un rol definido de jugador y otro rol definido de casa, y el rol de casa solo puede jugar la casa, que es la que se ha gastado el dinero en captar. Los datos de captación en estos momentos para los brokers cotizados, que ni mucho menos son los problemáticos, ¿eh? O sea, aquí, de nuevo, es completamente legítimo y legal, mientras el regulador permite hacer esto, hacer un ejercicio que consiste en invertir, en captar en publicidad en torno a los $1,000, entre 1.000 y $1,500 por captar un primer cliente con un primer trade, y luego ponerse del otro lado de las posiciones de clientes que es lo que hace un creador de mercado. O sea, esto no quiere decir que se vaya contra el cliente, sino que elige dar la posición de dar la contrapartida. O sea, el cliente elige si se pone corto o largo y la contrapartida, por definición, para crear mercado, si es como funciona el mercado capitalista, se tiene que poner del otro lado. Uh-huh. Entonces, en ese momento, tienen una obligación frente a sus accionistas que consiste en maximizar el retorno minimizando el riesgo. Y la forma de maximizar el retorno minimizando el riesgo cuando los clientes minoristas se sobreapalancan es no mandar al mercado el flujo de clientes. O sea, es ¿por qué? Porque si lo mando al mercado, la pérdida se la estoy regalando a otro. Sí. Entonces, sí, sí.
No, tenía que preguntar, pero esos clientes al final acaban escaldados también, ¿no? Si pierden.
Claro, efectivamente, por eso hay que publicitar tanto. O sea, si todo el mundo ganase invirtiendo en CFDs, las casas de CFDs no tendrían que invertir, gastarse el dinero que se gastan en captar nuevos clientes.
Pues acabará algún día, ¿no? Obviamente
se acabará. Ahora mismo está ese debate porque una de dos, o quemas el Amazonas y ya no quedan árboles, claro, que ese es uno de los temas, o y ese es lo que debería estar catalizando el regulador, es la transición de un negocio basado en la captación, que es pues llegas, coges al cliente, dejas que se suicide, y como no tienes ningún incentivo para decirle, oye, cliente, es que te estás sobreapalancando. ¿Por qué no tienes ese incentivo? Porque sabes que cuando se sobreapalanca, tú ganas dinero del otro lado de la posición. O sea, tú, no creo, en la práctica, muchos traders lo que se le echan la culpa al broker de perder el dinero, cuando la culpa no es del broker, la culpa es suya por llegar sin formación a intentar hacer algo que es imposible, que es forrarse ganando con 5.000 euros en 2 años. Eso es imposible, ¿no? Pero el problema de todo esto es que mientras se permita a la casa internalizar en monopolio las pérdidas de clientes, pues la casa es que está obligada, para dar servicio a sus accionistas, a seguir haciéndolo. O sea, entramos en una espiral demencial de patrocinar equipo de primera división, captar cliente, el cliente se sobreapalanca, tú dices, joder, es que, ¿qué hago? Si le digo que no se apalanque, dejo de ganar dinero por internalizar, y sé que toda mi organización está montada a partir de ese sobremargen que gano por eso. O bien le digo que no se apalanque, pero entonces dejo de ganar dinero y entonces no se sostiene mi bonus. O sea, es que es una situación que no. Y además es que lo que no está justificado es porque los activos en los que estamos operando, estamos hablando de operar en divisas y estamos hablando de operar en los índices y las acciones más líquidas, que es donde se ofrecen los CFDs. Esos activos no tienen un problema de liquidez. O sea, son activos que ya están inventados con un mercado subyacente cotizado con un libro único en el que todos pueden ser tomadores y creadores de liquidez. Es decir, todos pueden ser jugador y casa a la vez. Claro. Entonces, en el momento en que esas pérdidas llegan a un libro de órdenes en el que pueden participar todos, se socializan y ya no hay nadie que gane un montón de dinero que luego pueda reinvertir en publicidad. Porque es que además, ¿quién va a ser el pardillo que invierte en captar paquetes a una partida de póker si no se puede quedar con el dinero de los perdedores? O sea, lo que hay que atacar es la fuente, el monopolio de la casa en las pérdidas de los perdedores. Una vez que se le quita ese monopolio y se permite a todo el mundo beneficiarse sistemáticamente de las pérdidas del resto del mundo, en ese momento nadie hace publicidad para que lleguen gente que no está formada a los mercados. Uh-huh. Y sorprende eso, ¿no? Que ESMA intente, pues eso, ponerle, no entienda la causa-efecto que ha llevado a eso.
Hay una cosa que no me acabo de aclarar, Clara, cuando hablabas de el impacto que tiene, pues eso, en la práctica este balance negativo, decías que en general, pues bueno, que es un impacto muy muy pequeño, nos dabas un dato incluso de las pérdidas que tienen los que operan en DarwinX y que al final pues no se traslada tanto, ¿no? No se notan tanto las pérdidas, pero sí que es cierto que en algunos momentos, has citado el caso suizo, ¿no? El caso del tipo de cambio del marco suizo. En este caso y otros parecidos, no sé, pues algún movimiento de terremotos de mercado, ¿no? Que hemos vivido también en los últimos años. Y...
No, pero es que me quedo con la palabra que has dicho, o sea, dicho terremotos de mercado. Sí, sí, sí. A mí me gusta más la palabra tsunami.
Vale,
o sea,
tsunamis de mercado, sí.
Es decir, ¿cuánta gente ha muerto por tsunamis de mercado en los últimos 3 años? Nadie. ¿Cuánta gente morirá en el próximo tsunami de mercado? Pues todos los que estén sobreapalancados. ¿Qué incentivo estoy generando cuando doy protección gratis, un seguro gratis de tsunami a la gente? Pues lo que está hace la gente es construirse la casa en primera línea de playa.
Claro.
En este caso, la gente lo que hace es apalancarse hasta arriba. ¿Por qué? Porque es que además, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Y cuando llegue el tsunami, lo vas a perder todo de todas maneras. Con lo cual, ¿qué haces? Te apalancas. O sea, que el efecto que quieran conseguir con bajar el apalancamiento máximo, lo consiguen el efecto contrario, que es incentivar a todo el mundo que se apalanque al máximo dentro del límite que está poniendo la ESMA, que es claro, como completamente contraproducente.
Sí, porque al final es como darles ese seguro, ¿no?, que decías, efectivamente, contra ese tsunami.
Es dar un seguro a todo riesgo sin franquicia. O sea, es el equivalente a dar un seguro a todo riesgo sin franquicia. Oiga, aquí tiene usted su seguro a todo riesgo y no se preocupe usted, que es que al primer rayujo que le hagan al coche, yo se lo arreglo gratis. Entonces, pues llegan las aseguradoras, huyen del mercado, y en este caso es los brokers huyen del mercado o bien tienen que ampliar capital, que equivale a subir comisiones, a subir todo. O sea, en última instancia, redunda en beneficio. O sea, que paradójicamente, cuantos menos proveedores hay que mandan el volumen al mercado, menos fiable es el mercado, porque esas otras, a los CFDs que no van a mercado, son una especie de parásito que se informa del precio del activo sin mandar liquidez y pagar un peaje por crear ese precio. O sea, es que es una cosa que yo de verdad no lo sé. Entiendo que es la dificultad de llegar a un acuerdo entre pues los veintitantos reguladores europeos, pero de verdad yo creo que se pueden hacer las cosas un poco mejor.
Claro, porque estamos hablando en todo momento de propuesta de la ESMA, bueno, en este caso de la protección de balance negativo, hemos hablado también en programas anteriores, pues no, de otras de las de los cambios de las regulaciones que quiere poner en marcha la ESMA, pero vamos, no sé, supongo que alguien se estará preguntando, vale, ¿y esto se va a materializar? ¿Se va a materializar? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Bueno, es que ese es el tema, ¿no? Y la preocupación que tengo es que ESMA ha abierto el periodo de consultas público como un mero ejercicio de pues, cubrir el expediente. Simplemente han dado 2 semanas de tiempo hasta el 5 de febrero. Nosotros, de hecho, una de las cosas que vamos a hacer es publicar nuestra posición y explicarla a nuestros usuarios también con la posibilidad de facilitándoles que ellos den... Que den su voto en favor o en contra, informado por la propuesta nuestra, ¿no? Pero el hecho de que solo hayan dado 2 semanas para un cambio tan importante como este, me da la sensación de que han decidido que aquí hay un problema, han ido a por la causa equivocada y aquí van a acabar pagando muchos justos por pecadores para no resolver el problema, que eso es lo peor de todo esto, y crear un problema más gordo, porque es un riesgo sistémico para los clientes que no se apalancan cuando llega el próximo tsunami.
Bueno, de todo esto vas a hablar, como decías antes, en ese webinar gratuito en vuestra página web a las 7 de la tarde, es decir, más ampliado, y además entiendo que pues eso, aceptas también preguntas de las personas que estén asistiendo a su webinar, ¿no?
Eso es, por supuesto, sí.
¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos
engancharnos? Pues, sí, para cualquier usuario que vaya a la página de darwinex.com le obligará a darse de alta, pero de forma completamente gratuita, y a la izquierda tiene una sección de educación, webinars, en la que se apunta sobre la marcha.
Está siendo cada vez más activos precisamente, ¿no?, en esta parte de educación y con los webinars, Juan.
Es que es nuestra única palanca, porque ese es el otro tema. Como nosotros hemos elegido no beneficiarnos cuando nuestros clientes pierden dinero, no tenemos margen como para poder publicitarnos. O sea, nosotros no podemos gastarnos 1.200 euros en captar a un cliente, porque un cliente medio solo nos deja 400 euros en comisiones. Claro, entonces, claro. Nosotros lo que vamos es con lo que pensamos que es una cosa razonable y lo explicamos, y bueno, pues poco a poco parece que hay cada vez más gente que se apunta al carro, ¿no?
Que además dais valor añadido, ¿no?, porque estáis precisamente educando y formando, ¿no?, esa gente que además está en los webinars y...
Es que ese es el punto. O sea, la industria del brokeraje se gasta 20 veces más en captar nuevos clientes que de lo que se gasta en educar a los clientes existentes. Y con eso te lo digo todo.
Claro. No,
O sea, es que tenemos una industria de carnívoros porque el regulador todavía no ha entendido de qué va esta película, cuando lo que tiene que hacer es incentivar el vegetariano, de alguna manera, pues en lugar de comerte la oveja, pues esquilarla, porque la oveja engorda y crece y ganas con el cliente.
Juan, eso es esta tarde, pero oye, que la semana que viene tenemos más movimiento trader, sí, y más espacio de la hora de Darwinex, y que nos vas a traer también a algún invitado, como nos he ido anunciando en algunas semanas, ¿no?
Sí, la semana que viene viene el proveedor del Darwin VQB, Verónica Quebec Bravo, que es uno de los Darwins que mejor lo está haciendo. Muy y bien. Tenemos más sorpresas ahí en el tintero.
Perfecto, pues estaremos atentos a la hora de DarwinX y a Juan Colón, el CEO de DarwinX. Estaremos también la próxima semana contigo. Gracias y hasta la próxima. Adiós.
Hasta la
próxima. Adiós, un saludo.
Adiós.